manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con gozo en nuestros corazones, saludamos a nuestra amada audiencia. A ustedes, amados, estoy seguro que el Dios bueno, el eterno, el que quiso que tú estuvieses en este instante en sintonía con nosotros, sé que Él te va a bendecir grandemente en este día, porque cada vez que estamos en comunión con Él, fluye la riqueza de su gracia en nuestras vidas. Nadie sale de su presencia vacío. Dios es bueno. En su presencia hay plenitud de gozo, hay delicia a su diestra para siempre. Hay paz, hay salvación, hay oportuno socorro. Todo lo bueno, todo lo que nosotros necesitamos está en el Padre. Y el deseo grande del Padre es bendecir tu vida. Ya Él la bendijo, ya la enriqueció en Cristo Jesús. Pero a través de la administración de la palabra, Dios todos los días añade más y más y más. Y hace que podamos administrar bien las cosas eternas que Él nos ha dado. Es por eso que necesitamos buscar a Dios siempre. Ir donde se habla de Dios, donde se vive a Dios. Por eso es que la iglesia, que es donde están los santos, los que le creen al Señor, es el lugar donde deben estar los que buscan a Dios. Debiéramos estar todos unidos, comunicados. Tenemos un deber y es compartir los dones que el Señor nos ha dado. Todos aquellos que conocemos al Señor, a quienes el Señor se nos ha revelado, somos una familia, hemos salido del vientre de Dios, hemos sido engendrados por Dios. Así lo dice la palabra, que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, en la eternidad, cuando ningún hombre todavía existía, el Padre se propuso tener una familia en la tierra e hizo su plan familiar. Y en ese plan, Él te incluyó, Él te eligió, Él predeterminó que tú fueses de su familia. Y eso es una dicha, una gracia que hay que disfrutar y celebrar. Tenemos que bendecir siempre al Dios eterno. Es cierto, peregrinamos en este mundo que está lleno de adversidades y de problemas, pero no estamos solos, no estamos cruzando el túnel solos. No estamos recorriendo el desierto solos. Tenemos un Dios que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien que prometió capitanear nuestra vida más allá de la muerte. Ese es nuestro Padre. Y mientras militamos en este mundo, mientras pasamos por el proceso de Dios, donde el Señor está probándonos, pero para ver lo que hay en nosotros, para fortalecernos, para perfeccionarnos, es necesario, dice la palabra, que pasemos por grande tribulación. antes de que entremos en el reino de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay quienes preguntan por qué el Señor Jesucristo no viene, por qué ya no se termina este mundo malo, perverso, por qué lo prometido por Dios, lo perfecto, no viene. ¿Por qué Dios el Eterno tiene un tiempo para todas las cosas? Y Él ha determinado un día en el cual enviará a aquel varón a través de quien vino la redención, Jesucristo. La Biblia dice, el Santo Evangelio anuncia que era necesario que el cielo recibiese a Jesús a la diestra del Padre hasta la consumación de todas las cosas. En este instante Dios está haciendo una obra, está suprimiendo todo poder y toda autoridad que se levanta contra su reino. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, vino a reconciliarnos con Dios. La Biblia revela que Dios hizo al hombre perfecto y que le entregó al hombre el señorío del mundo, el señorío de la tierra, y que Dios iba a reinar a través de nuestro padre Adán. Pero Adán le entregó al diablo el señorío del mundo cuando se dejó seducir, se dejó engañar. Se perdió la relación entre Dios y el hombre. Y cuando se perdió la relación, también se perdió la autoridad de Dios en el hombre. No porque Dios haya perdido la autoridad, sino porque el hombre ya estaba en un estado de un estado pecaminoso. Había adquirido una naturaleza que es contraria a Dios, una naturaleza que no puede armonizar con Dios. Entonces ya Dios no podía ejercer su dominio en el hombre, por lo menos en el sentido voluntario, porque Dios reina voluntariamente. Él dice que iba a llegar el día donde Él iba a gobernar a un pueblo que se le iba a entregar a Él voluntariamente en el día de su poder. Gloria sea al Señor. Y el Señor quiere gobernar voluntariamente. Él no quiere gobernar por la fuerza. Él es soberano, siempre lo ha sido. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Pero Dios toca y llama. Dios quiere que el pueblo se le entregue a Él espontáneamente. Por eso vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, a quitar el pecado, la muerte, a devolvernos la imagen de Dios, a darnos una nueva naturaleza, la espiritual, para que a través de ese hombre nuevo podamos otra vez servir a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo fue creado según Dios. Fue creado para amar a Dios, para buscar a Dios, para amar la santidad de Dios. Ese hombre nuevo tiene la naturaleza de Dios, la imagen de Jesucristo. Por eso vino Jesús. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, venció al diablo. El diablo lo tentó en todas las cosas, inclusive en aquellas áreas donde Él tuvo éxito haciendo caer a nuestros padres. Jesús en el desierto venció al diablo, por ejemplo, en el apetito. El pecado entró a través del apetito. El diablo le dijo a Eva, si tú comes de ese árbol prohibido, tú serás como Dios. A Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no vivía para complacer necesidades y caprichos, sino para hacer la voluntad del Padre. El Padre lo envió al desierto, no a un banquete, no a un restaurante, lo envió a prepararse para su ministerio. Así que Él no obedeció a la voz del tentador, sino que le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la misma manera como el diablo tentó al hombre, apelándole a la grandeza, diciéndole, si tú comes del árbol, tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. A Jesús lo llevó y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto yo te daré si tú postrado me adorares. Y le prometió la grandeza. Pero Jesús no cayó en los lazos del diablo, porque Él no vino aquí a buscar lo suyo, sino a buscar lo del Padre. Por eso no le fue difícil vencer esa tentación, porque Jesús no busca lo suyo. Él vino para complacer al Padre. Él siempre, como dice la palabra, escrito está en el rollo del libro, hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Y el Hijo se agrada en hacer la voluntad del Padre. Y Él dijo, yo vine a cumplir el mandamiento del Padre, yo tengo poder y autoridad y prerrogativa para dar mi vida, para quitarla, pero yo recibí un mandamiento de mi Padre y era que muriese por ellos. Así que yo voluntariamente me ofrecí a morir por ellos. Por eso mis obras son las obras del Padre y todo lo que hablo es la palabra de Dios. Jesús dijo, mi negocio es la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios y acabarla. Jesús, en todo su ministerio, lo primero y lo que siempre anunció fue el reino de Dios. Él vino a restaurar el reino. Y explico, restaurar el reino significa que Dios quiso reinar a través del hombre, pero el hombre le entregó al diablo el señorío de la tierra a través de su obediencia. Entonces Dios quería reinar en el hombre y no podía porque el hombre estaba caído, separado de Dios por el pecado. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y lo primero que hizo fue vencer al diablo para establecer el reino, para que Dios pudiera reinar. Cristo deshizo al diablo. El diablo, como dijo Jesús, es llamado en el lenguaje de Jesús el príncipe de este mundo, es llamado el fuerte, el valiente. Y dice Jesús que el valiente, el fuerte, el diablo, estaba en su palacio haciendo fiesta porque nadie le podía hacer frente. Y él así deshacía porque había vencido a todos los hombres desde Adán hasta estos días. Pero vino Jesús, gloria a Dios, vino Jesús. Y vino un hombre que nunca en nada se sometió a los caprichos, a las tentaciones de Satanás. En forma absoluta, en palabras y en hechos, siempre obedeció al Padre. Mantuvo su pureza y su perfección. Él vivió el reino de Dios, el único hombre nacido de mujer que obedeció perfectamente la ley de Dios fue Jesucristo. Por eso es el mediador entre Dios y el hombre, el pontífice que nos convenía, santo, inocente, apartado del mal y hecho más perfecto que los cielos. Jesús anunció el reino de Dios y dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. Arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio, porque comenzó el reino de Dios. Comenzó con Él. Comenzó cuando Él comenzó a vencer al diablo. Comenzó cuando Él vivió 33 años sin pecar para luego presentar a Dios esa vida inmaculada para sustituir la nuestra caída. Y nos cambió su vida perfecta por la nuestra, para poder justificarnos delante del Padre, para que haya justicia, para que el Padre pueda relacionarse con nosotros, porque el Padre solamente se relaciona con lo santo y lo perfecto. El Padre solamente lo perfecto le agrada, por eso nosotros no podíamos agradarle nunca, porque estábamos dañados, vivíamos muertos en los delitos y pecados. Nuestra naturaleza era propensa solamente al mal. Ningún hombre podía vivir sin pecar. Ningún hombre podía satisfacer todas las demandas perfectas de un Dios santo y un Dios justo. Por eso vino Jesús. Él lo logró. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego calificó, porque la ley decía que el Cordero tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Jesús calificó porque su vida fue a sí mismo, una vida pura, inmaculada, sublime, más que los cielos. Y esa vida fue ofrecida por nosotros un día en el altar de la cruz, en el Gólgota. Allí se realizó, se consumó nuestra redención. ¿Por qué? Porque el Cordero inocente fue clavado en la cruz. Abraham, nuestro padre, vio los días de Jesús y se gozó. ¿De qué manera? Él vio la redención. Bueno, sucede que Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, y sacrifícamelo en uno de los montes de Moria. Y Abraham, en obediencia a la palabra, tomó a su hijo, tomó dos siervos, tomó leña y preparativo para el fuego, y recorrió la distancia desde su tienda hasta el lugar del sacrificio. Cuando subían el monte, Abraham estaba experimentando lo mismo que el Padre experimentó cuando Jesús cruzaba lo que se llama la Vía Dolorosa hacia el Gólgota. Iban los dos subiendo. Así cuando entonces Isaac llevaba en el hombro la leña y todo lo que era para el sacrificio, y no sabía que era un cordero inocente que iba a ser sacrificado. No lo sabía, porque esa información solo la sabía el Padre, o sea, en este caso Abraham. De la misma manera, Jesús fue como cordero al matadero, iba llevando la cruz, llevando la leña, el madero, para ser sacrificado por nosotros. Cuando subieron el monte de Moria, sucedió que Isaac le preguntó al padre, le dijo: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Tremenda pregunta. Y Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. Y no sabía Abraham que estaba mirando los días. Abraham iba a experimentar lo mismo que el padre cuando dio a su hijo. Entonces, Dios se proveyó de un cordero que había allí, y lo tomó e hizo el sacrificio. Pero sucedió que cuando Jesús fue sacrificado, Dios no pudo tomar un cordero, un animal, sino que sacrificó a su hijo. ¿Qué sintió Abraham cuando el hijo le preguntó: Padre mío, ¿dónde está el sacrificio? Luego Abraham le habló a Isaac y le dijo: el Padre, Dios, nuestro Dios, me pidió que tú fueses sacrificado. Y lo pidió. Así que yo te voy a sacrificar. E Isaac voluntariamente se dejó amarrar y como cordero se entregó. Jesús hizo lo mismo, se entregó al Padre de la misma manera. Así que Abraham e Isaac vieron la redención, la entendieron por experiencia. La única diferencia es que cuando Abraham iba a meter el cuchillo a su hijo, vino una voz del cielo que le dijo: Detente, Abraham, ya no es necesario que tú sacrifiques a tu hijo. Ya yo sé que tú me temes. Cuando la ira de Dios iba a caer sobre el inocente Jesús, nadie pudo evitarlo. Él llevó en el madero nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó nuestra vergüenza, ciertamente la ignominia, todo lo que estaba contra nosotros, los decretos de maldición, la maldición de la ley, la maldición del pecado, la maldición de la ira, la maldición de la separación, todo cayó sobre Él. Por eso, en grito de agonía, le reclamó al Padre: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Yo que he obedecido tu ley, yo que he guardado tus mandamientos, yo que nunca me he apartado ni un ápice de tu voluntad, aquí estoy siendo sacrificado. ¿Por qué, Padre mío? No hubo respuesta celestial. El Padre guardó silencio, porque en ese momento el Padre no veía al Hijo, sino que veía a la humanidad, porque Él nos sustituyó. Él estaba ocupando nuestro lugar. La ira de Dios cayó implacablemente sobre Él, y Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, para que hoy hubiera salvación para ti y para mí. Gloria a Dios. Jesús fue sacrificado. El pecado como instrumento de maldad, como opositor, fue quitado. Fue quitado en un solo día, fue vencido el pecado, como lo dijo el profeta Zacarías. En un día Dios quitará el pecado, y fue quitado aquel día en el Gólgota. El primer impedimento fue quitado. Por el pecado vino la muerte, pero Jesús, ocupando nuestro lugar y cumpliendo la maldición que Dios le dio a Adán cuando le dijo: polvo eres, al polvo volverás. Jesús fue al polvo, al Seol, a la vergüenza, a la separación de la muerte, a sufrir los dolores de la muerte. Había una maldición contra Adán: si comes de ese árbol, morirás. Jesús no comió del árbol. Jesús no pecó, pero ocupó el lugar de Adán. Como cabeza representativa de la humanidad, también ocupó tu lugar y el mío. Por eso la muerte cayó sobre Él. Y Él murió. Él entregó el Espíritu al Padre. Él dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi Espíritu. Pero antes de decir: Padre, en tu mano encomiendo mi Espíritu, Él dijo: consumado es. Él dijo, todo está terminado. Con grito de victoria dijo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora examíname, ensáyame, pésame. Mira mi obra redentora, mira mi vida sin pecado. Mira mi sustitución, mira mi representación, mira mi expiación. Pésala en la perfección de tu justicia y mírala, mírala a ver si tú puedes usarla como sustitución a favor del hombre. El Padre por tres días examinó la vida inmaculada de Jesús y su obra redentoria, su expiación en la cruz, y después de examinar cada segundo de la existencia de los 33 años y medio del ministerio de Jesús, después del Padre examinar esa vida y después de examinar esa muerte, esa entrega total, al tercer día, después de convencerse que había perfección en esos 33 años, en esa vida completa, en esa muerte vicaria y sustitutiva, el Padre envió al ángel, y el ángel con voz de trompeta, que se oyó en los laberintos, se oyó en la bóveda celeste, en el infierno, en todo lugar, en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en los abismos, en el infierno, se oyó la voz del ángel que le anunció y le dijo y lo llamó, Jesús Nazareno, tu Padre te llama. La muerte no es tu lugar. Tú descendiste a sustituir al hombre, pero es imposible que mi santo vea corrupción. Así que levántate, tu Padre que ha examinado tu vida, te ordena, sal del Seol, porque la muerte no es tu lugar, tú eres el autor de la vida. Así que Jesús se levantó triunfante de la muerte, oyendo la voz eterna del Padre. Se levantó diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y llevando cautiva la cautividad, subió a los cielos. Pero antes, con la llave de la muerte, abrió sepulcros para evidenciar que la muerte ha sido vencida. Y muchos de los santos muertos resucitaron. Y eran las gavillas, eran las primicias de la resurrección. Él ascendió escoltado de los ángeles y escoltado de ese grupo de resucitados al cielo. Y ascendiendo al cielo llevó cautiva la cautividad. Y el cielo se abrió para él. Y abriéndose para él, se abría para el hombre. El cielo se había cerrado el día que Dios sacó a Adán del Edén. Ese día, con dolor, el Padre tuvo que echar al hombre de la presencia. Pero antes de entrarlo, de sacarlo, Él ofreció un Salvador. Él ofreció a Jesús. Y matando un cordero, vistió al hombre. Y cuando el hombre olía aquella túnica de piel que llevaba, se acordaba de la promesa de que un día iba a venir un Salvador a sustituir al hombre. Ahora ese Salvador había traspasado los cielos. Y el cielo se abrió, no solo para Jesús, sino para aquellos a quienes Él representaba, a los hijos de los hombres, perdidos en la maldición y la separación. Ahora Jesús, triunfante, entrando al cielo escoltado, cumpliendo el Salmo 24, dijo a las puertas inmortales, no a la Jerusalén natural, sino a la Jerusalén eterna, le dijo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Los ángeles que estaban del otro lado del cielo, en forma cantada, antifonalmente decían, ¿quién es ese Rey de Gloria? No porque no sabían, sino porque querían seguir la alabanza de los ángeles que vinieron a escoltar a Jesús. Entonces respondieron los ángeles que escoltaban a Jesús,
Él es el Rey de la Gloria. Porque ellos dijeron, ¿y quién es ese Rey de la Gloria? Y ellos se respondieron, Jehová de los ejércitos, Adonai, Jesús, Yeshua, el que venció. Él es el Rey de la Gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos también vosotras, puertas eternas, porque entrará el Rey de la Gloria. Jesús entró triunfante, porque los portales eternos se abrieron de par en par, y le dieron entrada a aquel con mérito. Era el Hijo del Hombre, era el representante del hombre. Ahí estaba el mediador, lleno de méritos, lleno de valentía, el que había vencido. Era el hombre que entraba, el hombre caído, ahora redimido en Jesús, en el representante. Entraba por el cielo y caminaba hacia el trono de Dios. El Padre se levanta del trono, se levantan, los ángeles irrumpen en alabanza, se encuentran el Padre y el Hijo, se dan el abrazo, pero no es simplemente el Padre y el Hijo, es el Padre y el Hombre que se encuentran y se abrazan en Jesús, porque en su divinidad era el Hijo de Dios, pero en su humanidad era el Hijo del Hombre. En aquel abrazo el cielo y la tierra se juntan para no dividirse nunca. ¡Oh, gloria a Dios! El Padre triunfante le dice, siéntate a mi diestra. Y a decir solo a Jesús, se lo estaba diciendo a la humanidad redimida, se lo estaba diciendo a la iglesia, se lo estaba diciendo a ti, siéntate a mi diestra. Tú estabas en el Seol, en el lugar de la vergüenza y la separación, en el polvo, lamiendo el polvo como la serpiente. Ahora Dios, al exaltar a Jesús a su diestra, estaba exaltando a la humanidad, estaba sentándola en el lugar de su diestra. Y como Benjamín, que era hijo de la tristeza, como lo declaró su madre cuando nació, que le puso Benoni, hijo de la tristeza, porque al nacer mataba a la madre. Jesús no mató a la madre, pero mató a la muerte. Mató a la muerte. Y cuando la muerte le vomitó, quedó vencida la muerte para siempre. Y él se convirtió en el hijo de la diestra, en el hijo de la derecha, en el Benjamín de Dios, donde Dios sostiene su reino, donde Dios está sosteniendo a sus amados. Oh, bendita noticia del Evangelio. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. La muerte vencida, el pecado también. Hay cántico de gozo. Alégrate, iglesia. Alégrate, nacido de mujer. Porque hay salvación. Que Dios en su unción abra los ojos a los pecadores en este día. Que caigan las escamas. Ahora se vaya la incredulidad. Haya nuevo nacimiento. Que nazcan muchos hijos hoy. Que muchos hijos vengan a la gloria en el día de hoy. Porque el Espíritu Santo en la operación poderosa, en la aplicación de la resurrección, en este día, abra los ojos, ilumine, muera la muerte, muera el pecado, muera la separación, váyase la rebelión, se ha vencido Adán, se ha vencido la carne, la naturaleza caída sea neutralizada, que nazca la naturaleza nueva en ti en este día. Gloria a Dios, bendito el que vino en el nombre del Señor, hay salvación, yo lo proclamo. Proclamo a través de este medio, proclamo que hay salvación. Ah, Señor Adonai, Dios de Israel, haz entender hoy tu salvación, porque por eso estamos aquí publicando las buenas noticias, que la iglesia lo entienda, que los pecadores entiendan. Ay, Dios mío, ilumina la mente, ilumina que traspase hoy, traspase el rayo de tu luz, de la luz de tu rostro, el corazón de los hombres. Oh, Dios mío, resplandece, que se vaya a las tinieblas. Ahora ilumina a través de Jesucristo, ilumina la mente y el corazón. Ay, que los pecadores caigan a tus pies ahora. Ay, Dios mío, quebrante el corazón. Ay, toca el alma. Ay, da un espíritu nuevo. Ay, que los pecadores en bancarrota hoy sepan que son ricos en Cristo Jesús. Por el Dios rico en misericordia, fluye la gracia en este día para salvación. Ay, tus pecados te son perdonados, tus pecados. Te son perdonados los pecados en este día. Hay salvación para todos los hombres. Luz ha resplandecido. Jesús, gloria para Israel, luz para las naciones, pacto para el pueblo. Alégrate, hija de Sión, alégrese el pueblo en Dios. Por eso los ángeles dijeron en las colinas de Belén, gloria gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y salvación. Ay, Señor Jehová, revela. Hace 20 siglos se predica este evangelio. Se ha predicado muchas veces como un dogma, como una filosofía. O predícalo como es, poder de Dios para salvación. Publícalo como es. Publícalo, Dios, hoy como nunca. Ay, el bendito evangelio. Cada viento que sopla hoy, sea viento del Espíritu, sea viento de salvación, sea viento ahora de restauración, Jehová. ¡Aleluya! Da a conocer a tu Hijo. Da a conocer a tu Hijo. Dalo a conocer en este día, Dios. Dalo a conocer. Dalo a conocer. Dalo a conocer en este día. Da a conocer a tu Hijo en este día. Dalo a conocer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dalo a conocer. Dalo a conocer. Dalo a conocer en este día. Dalo a conocer, oh Dios. Dalo a conocer. Hay salvación para ti, mi hermano. Hay salvación para ti. Si tú estás escuchando la voz de Dios en esta hora, hoy es el día de salvación. Hoy es. Hay que escapar del infierno. Hay que escapar de la muerte. Hoy es el día. Mañana no existe. Oye, hoy la voz del que clama, la voz del que llama. Pródigo, ven a la casa. Ven porque la voz del eterno Padre te llama. Ven a la redención. Ven a la reconciliación. Ven al encuentro. Hoy es el día que el Padre te recibe. Hoy Él te va a bañar. Él te va a quitar el lodo. Oh, Él te va a quitar el mal olor. Él te va a cambiar la comida. Ya no comerás comida de cerdo. Ya no comerás algarrobas. Ya no andarás deambulando por esas calles. Ya no andarás confundido, mi hermano. Ven al encuentro con tu Dios. Ven a la redención que es en Cristo Jesús. Ven que tu Padre te espera. Hay una fiesta preparada para el encuentro. Ay, Él ha matado el cordero gordo. Él tiene el anillo preparado para ponerlo en tu dedo. Ay, gloria a Dios. Ay, la bendita salvación. Ay, yo me gozo en mi Dios. Ay, mi espíritu canta al Dios vivo. Ay, mi espíritu se regocija en la salvación de Dios. Bendito es el Señor. Hazle entender. Padre, si los hijos de los hombres entienden tu salvación, ya no andarán sirviéndole al pecado. Ya, oh Dios, no andarán buscando placer. Van a aborrecer lo malo, van a amar lo bueno. No te van a cambiar por nada efímero ni pasajero. Bendito es el Señor de la gloria. Él es bendito, mi hermano. Posiblemente tú no entiendes el gozo de mi alma. Tú no entiendes por qué estoy aquí excitado. Es porque el Espíritu de Dios está en mí. Es porque mis ojos se abren. Es porque el Espíritu publica el Evangelio como debe ser predicado. Como la gran noticia. La noticia del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. La noticia que anuncia que hay reconciliación. La noticia que anuncia que ya no hay separación. Que ya podemos entrar a la presencia, que ya la muerte ha sido vencida, que el pecado fue quitado y que los pecadores pueden venir a Dios. Y ahora los pecadores se convierten en hijos de Dios, ya no más hijos de ira, ya no más hijos del infierno y de la muerte, sino hijos de la vida, hijos de la paz, hijos de la esperanza, hijos de misericordia, vasos de honra, vasos de misericordia para la gloria del Padre. Oh, gloria a Dios. Por eso el apóstol decía: bendito es el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bendito es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Él es bendito. Hay que publicar esa bendición. Hay que alabar a Dios. Hay que bendecir su nombre. Hay que estar eternamente agradecidos todos a Dios. Sí, eternamente todos agradecidos al Padre. Diciendo como el apóstol: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable. Hay que decir como Juan: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué amor nos ha dado el Padre! ¡Qué amor! Porque antes éramos hijos de ira, hijos de rechazo, hijos de la separación y de la muerte. Ahora tenemos la autoridad, la seguridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Déjame decirte lo que eso de potestad significa: derecho, derecho a reclamar, derecho a entrar. Un extraño no entra en una casa, a menos que no sea un atrevido. No entra a una casa un extraño, abre la puerta, abre el refrigerador y come, o toma de la casa cualquier cosa. No, pero un hijo sí. Un hijo recibe a las visitas. Un hijo le dice a los visitantes: siéntate. Un hijo abre el refrigerador y dispone de todo lo que hay en la casa. Un hijo no pide permiso para acostarse en la cama, porque es hijo, tiene derecho. Hay muchos hijos de Dios, lamentablemente, que tienen una conducta de extraños. Se comportan como siervos, como esclavos. Pero nosotros podemos decir Abba, o sea, Padre. Un esclavo en aquellos días no podía decir Abba al amo. Le tenía que decir mi Señor. Nosotros podemos decir Abba, Padre, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hay una seguridad que el diablo quiere robarnos, es la seguridad de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Oh, gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Proclámalo. Por eso que te prediqué ahora. Porque Cristo ha vencido por ti. Porque se sentó a la diestra del Padre. Y el mismo recibimiento que Dios le dio al Padre es el que nos da a nosotros. Porque el Evangelio dice que el día que Él nació, nosotros nacimos con Él. Porque Él nació para ocupar nuestro lugar. Su vida es nuestra vida. Así que los 33 años de Jesús son tuyos. Son acreditados, son imputados, son puestos a tu favor, como si tú hubieses vivido 33 años sin pecar. La vida de Cristo es tu vida. La muerte de Cristo es tu muerte. El día que Él murió, Dios aceptó su muerte como la muerte tuya. Así que ya tú no tienes que morir, porque Él murió por ti. Así que la muerte de Cristo es tu muerte. La Biblia dice que juntamente con Él nos resucitó. Así que su resurrección es tu resurrección. Y el día que Él ascendió, tú ascendiste. Y el día que se sentó a la diestra del Padre, tú te sentaste. Y el día que Él venga y retorne, tú retornarás en gloria al Padre. Y tú recibirás un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Cristo resucitado. Eso anuncia el bendito Evangelio de Jesucristo. Así que ya tú no eres un advenedizo, un extraño, sino un hijo. Y como hijo tú tienes potestad, tienes derecho, derecho en Cristo. Porque la herencia del Hijo es tuya. Porque ahora Dios nos ve en el Hijo, nos trata en el Hijo, nos ama en el Hijo. Eso dice el Evangelio, que fuimos aceptos en el amado. Óyelo bien, fuimos aceptos en el amado. Así que, así como Dios ama al Hijo, te ama a ti en el Hijo. Así como el Padre exaltó al Hijo, te exaltó en Cristo. Así como el Padre lo sentó en el lugar del honor, así tú estás sentado también en el lugar del honor. Si tú puedes entender la representación de Jesús, entonces tú puedes entender cuál es tu herencia, porque tu herencia es Jesús, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es Cristo en nosotros nuestra herencia, es Cristo en nosotros la reconciliación, es Jesús. Esa es la razón por la cual tú nos escuchas a los cristianos evangélicos hablar tanto de Jesús, y todo es Jesús, 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 Jesús. Y tú preguntas, ¿y por qué no hablan de María y de Pedro y de Juan? No, no, nosotros amamos a María, amamos a Juan, amamos a Pedro, pero ellos son consiervos con nosotros. Tú sabes que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, Cornelio era un hombre, un devoto, prosélito, era romano, un centurión romano que servía al Señor. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Cornelio, tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Haz venir a tu casa a un hombre llamado Simón Pedro,
que está en casa de un hombre llamado también Simón Curtidor. Mándalo a buscar. Él tiene palabra de Dios para ti. Cuando Pedro vino a la casa de Cornelio, Cornelio se postró a los pies de Pedro para adorarlo. Porque era un pagano, yo no conocía mucho a Dios. Y Pedro lo levantó y le dijo, no me adores a mí. Yo soy un hombre como tú, adora a Dios. Y Pedro rehusó. Pedro no quiso la adoración. Porque la adoración solo es para Dios y para Jesucristo. Solamente a Él lo adoramos. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. María fue una mujer hermosa. Fue una mujer, una sierva de Dios que le entregó el vientre a Dios para que naciese Jesús. Y es como todos los santos, una mujer que podemos imitarle en su vida, pero nunca adorarla. Déjame decirte que uno de los pecados más ofensivo a Dios es adorar a alguien que no sea Dios o a Jesús, porque el Padre toda gloria le dio al Hijo y dijo adoren al Hijo. Mira, es tan tal que cuando Juan recibía la revelación en Apocalipsis estaba tan impresionado por la revelación que recibía que dice el capítulo 19 de Apocalipsis que él se postró delante del ángel y el ángel repentinamente, abruptamente, le dijo, levántate, levántate, no me adores a mí, yo soy un consiervo contigo, adora a Dios. El ángel, que posiblemente era un arcángel, rehusó la adoración, porque la adoración solo es para Dios. Hay quienes dicen, pero Dios no es adoración, es veneración. Escúchalo bien, eso es un engaño. Búscate en tu Biblia, la Biblia tuya, no importa que sea católica, protestante o evangélica, porque la Biblia es una misma. Las traducciones son las que varían. Quizás la traducción se llama católica porque el traductor fue católico. Pero la Biblia es la misma. Búscate en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Déjame decirte que los 10 mandamientos, como te lo enseñaron, no es como aparece en la Biblia. Hay uno que te lo omitieron a propósito, y es el segundo, que dice, no harás imagen de ninguna semejanza, de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, misericordioso, piadoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así dice el segundo mandamiento. ¿Verdad que nunca te lo enseñaron así? Búscalo en la Biblia y verás. En la Biblia que tú tienes, en la católica, en la protestante, en cualquiera, búscalo. La Biblia es una sola. Y tú verás que Dios te prohíbe inclinarte a cualquiera y venerar a cualquier persona que no sea Dios. Así que ahora mismo, si tú quieres agradar a Dios, deja de adorar imágenes, deja de adorar a otro ser, ni a los ángeles, ni a los santos, ni a la Virgen María, ni a nadie. Adora a Jesucristo, adora a Dios, porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Es muy importante que tú sepas eso para que tú sepas lo que tú adoras. Jesús dijo que los paganos no saben lo que adoran, pero nosotros sabemos lo que adoramos. Dice la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo Él, dice la Biblia, será el objeto de tu alabanza. Solo Él, solo Él. Mira, esa fue la respuesta que Jesús le dio al diablo cuando el diablo le dijo, yo te entregaré todos los mundos, los reinos de las naciones, si tú postrado me adorares. Óyelo bien, el diablo le dijo a Jesús. Y Jesús le repitió el texto que está en el libro de Deuteronomio. Escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás, a Él solo servirás y solamente Él será el objeto de tu alabanza. Ese fue el texto de Jesús cuando el diablo le quiso decir, adórame. Y tú dirás, eso fue al diablo, pero la Biblia dice solo a Jehová y prohíbe hacer imágenes de cualquier tipo, dice, de cualquier tipo. E inclusive especifica de cosas que te arriben en el cielo. Abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Te digo esto con amor, no para de ninguna manera atacar tu fe, de ninguna manera. No es ese mi espíritu, mi intención. Mi intención es que tú adores bien al Dios verdadero y tú entiendas por qué invocamos tanto el nombre de Jesús, porque el Padre en el Salmo segundo dio un decreto. El Padre dice en el Salmo segundo que los reyes de la tierra se pusieron de acuerdo Y los reyes de la tierra dijeron: no queremos que reine, rompamos sus ligaduras. En otras palabras, vamos a romper el vínculo, vamos a romper la autoridad, el dominio que Él tiene sobre nosotros, para que Él no tenga dominio sobre nosotros. Pero dice la palabra que el Padre, al ver el complot contra el reinado del Hijo, el Padre se rió desde el cielo y dio un decreto y le dijo al Hijo: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y al final del Salmo dice: adoren al Hijo, bésenle, hacer lo que dice el original, bésenle, reverencienle, sírvanle con temor. El Padre toda gloria le dio al Hijo. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Y el Padre lo dio como cabeza a la iglesia para que en todo tenga la preeminencia. Para que cuando se invoque el nombre de Jesús, dice la palabra, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Solamente Jesús, solamente a Él. Por eso, cuando Tomás con su mano traspasó el costado del Señor y vio que era Jesús, dijo: Señor mío y Dios mío. Y lo confesó como su Dios. Jesús es Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia. Bendito por los siglos de los siglos. Y es el único que merece adoración, junto con el Padre, el Espíritu Santo. Así que Dios, porque venció, lo exaltó. Eso fue lo que le quiso decir cuando dijo: siéntate a mi diestra. Jesús siempre fue el Hijo de Dios desde la eternidad. Pero en la tierra, cuando se encarnó, dice la palabra que fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1 versículo 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con potencia. Él era Hijo de Dios siempre, pero debido a que resucitó, debido a que tomó el lugar del hombre, Dios vio en el hombre Jesús el representante de todos los hombres. Por eso el Salmo dice, y así lo cita el escritor de los Hebreos, que un día Dios dijo a través del salmista: ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria y el hijo del hombre para que tú le visites? Lo hiciste menor que los ángeles, refiriéndose al hombre. Pero Dios aplica eso a Jesús. Dios exaltó al hombre llamado Jesús. A ese hombre que ocupó el lugar del hombre, Dios lo exaltó. Lo reconoció a ese que se encarnó, a ese representante del hombre. Por eso dice Pablo que hay un solo Dios. Miren el énfasis. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ese es el único mediador. No hay otro mediador. No hay otro mediador. Jesús. Así lo enseña la Escritura. Si esto no fuera importante, inclusive si no fuera peligroso, yo no te lo dijera. Si esto no ofendiera a Dios, tampoco te lo dijera. Esto no es algo insignificante, es algo trascendental. Adorar a otra persona, sea querubín, sea serafín, sea ángel, sea un profeta, sea un patriarca, sea la misma madre de Jesús, según la carne, María. Yo quiero que tú sepas que María no es madre de Dios. María es madre del Hijo del Hombre, no del Hijo de Dios. ¿Me entendiste? Tú dirás: ¿qué está diciendo? Sí, esto es lo que estoy diciendo. Jesús tenía una parte humana y una parte divina. María no puede ser madre de una parte divina, porque María no es divina. María fue una mujer que nació como nosotros. María es madre de Jesucristo, hombre, sí, del hombre, representante del hombre llamado Jesús, sí. Era la madre del Hijo del Hombre. No puede ser madre de Dios porque Dios no tiene madre. Dios es eterno. ¿Me entendiste? Hay que cambiar el vocabulario porque es muy peligroso ese vocabulario. Ofende a Dios. Quizás te acostumbraste toda la vida a escuchar eso, pero lee la Biblia, léela. Acuérdate que tanto los hermanos católicos como los hermanos evangélicos protestantes nos guiamos por la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Tanto los católicos como los protestantes, toda la iglesia de Jesucristo, no se llama, no importa el nombre de la iglesia, dominación, nos guiamos por la palabra. ¿Cómo conocimos a Jesucristo? No fue por la historia. No fue por la historia. No fue un historiador griego ni romano. No fue Tácito. No fue Josefo, historiador judío. No fue Heródoto, padre de la historia, el que nos habló de Jesucristo. Fueron los apóstoles. ¿Dónde escribieron eso? En los evangelios. ¿Dónde están los evangelios? En la Biblia. ¿En qué se basaron ellos para decir que Jesucristo es el Hijo de Dios? En lo que vieron en Jesús. Como decía Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo bienes y milagros y maravillas y deshaciendo las obras del diablo porque Dios estaba con él. ¿En qué se basaron ellos? En el cumplimiento de las Escrituras. Porque todos los profetas señalaban al que había de venir, a Jesús, y administraron estas cosas para nosotros. En la Biblia es que habla del Dios verdadero. En la Biblia es que habla de Jesucristo. Así que usted no puede inventar una doctrina ni sacarla de una tradición. El cristianismo no se basa en tradiciones. Se basa en la palabra de Dios, la Biblia. Quizás te dijeron, la Biblia es un libro escrito por los hombres. Claro, fue escrito por hombres, pero no hombres cualesquiera. Sino, dice la palabra, que eran hombres inspirados. Inspirados por el Espíritu. Sus mentes fueron guiadas por el Espíritu. Recibieron revelación. Vieron a Dios. Vieron a Jesús. Vieron a los ángeles. Vieron, escucharon la palabra. Contemplaron su gloria. Fueron testigos de las cosas que vieron y oyeron. Y anunciaron esas cosas. Y recibieron un mandamiento de escribir esas cosas. Ese es el Evangelio que te publicamos. ¿De dónde aprendí yo todas esas cosas que te estoy comunicando? De la Biblia. Léela tú también, amado. Léela. Lee la palabra. Guíate por la palabra. Yo sé que Dios hizo una obra grande en tu vida. A través de la predicación. Yo sé que Dios lo hizo. Yo sé que Dios tocó tu corazón por el Espíritu Santo. Yo no vine aquí con un bosquejo. Ni siquiera vine aquí con notas. Cada vez que vengo a ustedes, vengo con la Biblia abierta, pero espontáneamente. Por el Espíritu Santo. Para que Dios te diga a ti. Porque solamente el Espíritu Santo sabe quién cada día va a estar en la audiencia en esta programación. Él hizo que tú sintonizaras este dial, este emisor, a propósito, porque Dios quería ponerte en contacto con la palabra, revelar a su Hijo a ti. Y por el Espíritu Santo te estoy hablando de esta manera, pero con amor. Nunca mi intención es atacar ninguna iglesia ni la fe de nadie, no. Dios conoce mi corazón y sabe que yo amo a los católicos, son mis hermanos, amo a los evangélicos, amo a todo el mundo que invoque con sinceridad el nombre de Jesucristo. Te estoy diciendo esto con amor, porque a Dios hay que adorarlo, no como nos enseñan, sino como Él se reveló. A Dios hay que servirle y amarle y entenderlo como Él se reveló, no como nosotros lo concebimos o lo interpretamos. A Dios no se le interpreta. Dios se reveló y dejó escrito. Y hay que servirle así. Tristemente, hemos adquirido muchas tradiciones en los 20 siglos de historia cristiana. Pero estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y Dios está llamando a su pueblo para que su pueblo salga de la ignorancia. Salga de lo que no es correcto. Y venga lo que es puro. La fe que una vez fue dada a los santos. Y esa es nuestra responsabilidad, nosotros que predicamos el Evangelio, de enseñarte la verdad como fue revelada. Acuérdate que esto no es nuestro, no lo inventamos nosotros. Es algo que está revelado en la palabra. Dios quiere que tú seas como los Bereanos. En el libro de los Hechos habla de un pueblo que era Berea. Había allí una comunidad judía llamada los Bereanos. Cuando el apóstol Pablo fue a predicarles el Evangelio, dice que cada palabra que Pablo hablaba, demostrando que Jesús era el Cristo, el Mesías, revelado en las Escrituras, dice que ellos todo lo probaban con la Escritura. Iban a las Escrituras a comprobar que estas cosas eran ciertas. Yo también te insto, te amonesto, te reto a que tú vayas a la Biblia y tú verás que te estoy diciendo lo que la Biblia revela. No lo que dice la tradición de la iglesia, no lo que dicen los concilios de la iglesia, sino lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate que la Biblia no debe cambiar y adaptarse a las tradiciones, sino que las tradiciones deben adaptarse a la Biblia. Dios nos creó a su imagen, pero nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen, y eso no está correcto. Si en este momento tu corazón ha sido tocado por la palabra de Dios, tú sentiste en tu corazón el llamamiento de Dios, yo te voy a invitar a que tú hagas esta sencilla oración. Di conmigo: Señor Jesús, en este día mis ojos se han abierto y en este día yo acepto tu salvación. Creo y confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo a vivir por mí, que derramó su sangre para salvarme, que resucitó por mí, y en este día acepto que Él es mi Señor, mi Salvador. Me aparto del mundo, del pecado, de la carne, y desde hoy me uno a Jesucristo para servir al Dios vivo y verdadero. Padre, dame tu Espíritu, tómame de la mano y guíame por tu camino eterno, y te serviré para siempre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.